Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Son pocos, pero son el síntoma de que hay algo enfermo en esta España nuestra. Ayer aparecieron en León, en el sitio donde fue asesinada la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, varias pintadas justificando ese asesinato. Las dos pintadas rezaban: aquí murió un bicho y aquí murió un cacique. El asesinato de Carrasco en Twitter sigue siendo una locura, por eso decimos que son pocos, pero que son el síntoma de que algo está podrido. Hay dos jóvenes ya imputados por los mensajes que han vertido en las redes sociales. Mensajes, vídeos en los que se hacía apología del delito. Uno de los imputados es un chico de 19 años que en un tuit amenazaba con matar a todos los políticos. Ayer fue puesto en libertad y tan pronto como pisó la calle, pues se fue otra vez al ordenador y colgó otro tuit en el que decía: continuaremos con la lucha. ¿De qué lucha hablará este descerebrado, este insensato? Que se cree que la lucha es teclear 140 caracteres y poner un tuit. La lucha es otra cosa. Hay una lucha, y una lucha para conseguir una verdadera democracia, pero esa verdadera lucha tiene poco que ver con decir burradas en Twitter. La verdadera lucha es construir una democracia con realismo, con paciencia, dedicar tiempo, esfuerzo, energías, a construir iniciativas desde abajo, que hay mucho que construir en esta España nuestra todavía. Ofrecer alternativas reales a la partitocracia, no estar todo el día hablando de lo malo que son los políticos. Y tener el arrojo, ¿por qué no?, de hacer política. Oye, ¿tú quieres cambiar las cosas? Haz política, en vez de quedarte en la barrera criticando a todo el mundo, porque tú eres el puro, el que no se mancha, el que da doctrina desde Twitter, pero el que no se pone manos a la obra. Este es el síntoma de que hay algo que está podrido en España. Sigue la investigación, siguen las acciones policiales contra estos que utilizan las redes sociales como un lugar para difamar y para defender el delito. Juan Baño.
Buenos días. De 19 años los dos, el de Valencia quedó en libertad e imputado de un delito de apología para la comisión de asesinato. Había sido arrestado por la Guardia Civil en la localidad de Tabernes de la Valdigna. Nada más salir a la calle, colocó un nuevo mensaje en Twitter en el que da las gracias a todos y termina así: continuamos la lucha. El juzgado número 6 de Sueca le impone la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial. Por otro lado, la policía ha imputado sin ser detenido a otro joven en Jerez de la Frontera. Ignacio Cosido es director de la policía.
Dentro de unos vídeos que tenía subidos a YouTube, pues había algunas frases, había algunas afirmaciones que podrían ser constitutivas de algún tipo de delito, y lo hemos puesto en conocimiento a la autoridad judicial, que es en definitiva la que decidirá si realmente esos delitos existen o no.
La policía le acusa de vejaciones y apología del odio tras difundir un vídeo con una canción dedicada a ensalzar el asesinato de Isabel Carrasco. Además, ha colgado otro vídeo que justifica acabar con la vida de políticos corruptos.
El gobierno ha asegurado que no descarta endurecer las penas para este tipo de delitos. Y la juez que instruye el caso del crimen de Isabel Carrasco envió ayer a prisión provisional comunicada y sin fianza a la policía local Raquel Gago, que tenía en su poder el arma con el que presuntamente se realizó el crimen. La agente es amiga íntima de Montserrat, Triana Martínez González, que está en prisión tras el asesinato de Carrasco y que es hija de la autora confesa de los disparos. Es sin duda un crimen tremendo este. Jesús Alaña.
Incongruencias en su declaración y no haber podido explicar por qué tardó 30 horas en entregar el arma hicieron que Raquel Gago, la policía local de 41 años que entregó el martes por la noche en comisaría el revólver del crimen de Isabel Carrasco, esté desde las 7:15 de la tarde de ayer en la misma cárcel que las otras dos acusadas, en régimen de prisión provisional comunicada y sin fianza. Así lo ordenó la magistrada Sonia González, del juzgado número 4 de León, después de haberle tomado declaración durante casi 4 horas. Raquel Gago es amiga de Triana Martínez. La jueza considera que está igual de implicada y se enfrenta a los mismos cargos que ella y su madre, Montserrat González, encarceladas desde la madrugada del jueves: homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas. Cuando la magistrada finalice la instrucción con las pruebas testificales y periciales y con el informe definitivo de la autopsia, la primera de esas calificaciones podría pasar a ser asesinato. Las tres acusadas podrían ser condenadas entonces a 25 años de cárcel por los tres delitos. A esas penas habría que añadir las correspondientes a los varios intentos de matar a Isabel Carrasco, que Montserrat ha reconocido que había llevado a cabo.
Es un crimen tremendo sobre el que todavía existen muchas preguntas, pero como decíamos, lo preocupante es el crimen, por supuesto, pero tan preocupante como el crimen o más es que haya una serie de jóvenes que en las redes sociales todavía siguen defendiéndolo. No hay una relación causa-efecto entre la crispación política que vive nuestro país y este asesinato. No hay una relación causa-efecto. Pero la crispación es un problema y hay jóvenes, que no son pocos, que siguen insultando a la difunta y que hablan de matar a políticos. Y eso es algo serio. La crispación, la descalificación, la polarización, incluso el odio que ha ido creciendo en nuestra sociedad, al final inevitablemente tiene consecuencias. Se dicen cosas, se dicen barbaridades, se escuchan barbaridades y todos pensamos que eso no tiene efectos, que eso no tiene consecuencias. Pero tanto exceso verbal, tanta barbaridad dicha, incluso en los medios de comunicación, tanta barbaridad dicha, tanta demagogia, acaba creando una especie de nube de contaminación moral nefasta. Es una nube casi invisible, pero que está en el aire y que acaba afectando a los más débiles. Esa nube de contaminación moral acaba perturbando la sensibilidad de mucha gente, especialmente de los jóvenes, que acaban creyendo que los excesos no son excesos y que están justificados. Y esto tendríamos que hacérnoslo mirar, porque es ya demasiado tiempo el que vivimos bajo esta nube de contaminación moral. Ayer estuvo Mariano Rajoy en Valladolid. Celebró el mitin que no pudo celebrar porque se suspendió con motivo del asesinato de Isabel Carrasco. Tuvo un recuerdo para ella y volvió a recalcar que la economía española va a mejorar mucho en los próximos meses. Intentaba así compensar la metedura de pata de Arias Cañete tras el debate en televisión. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy hizo un llamamiento al voto útil, despreció las fracasadas recetas de la izquierda y echó mano del mensaje del miedo, el miedo a truncar una recuperación en marcha.
No debemos dejar que los socialistas arruinen la recuperación como arruinaron en su día nuestro país, España. Por eso pido el voto para el Partido Popular.
El presidente del gobierno sacó toda su artillería de datos económicos para llegar a una conclusión.
Y en mayo las cosas van a ir muy bien. Y en junio también. Y a final de esta legislatura España estará infinitamente mejor que cuando nos la dejaron en el año 2011 los socialistas. Infinitamente mejor.
Eso sí, Rajoy eludió el postdebate feminista abierto por Miguel Arias Cañete. Fue Esteban González Pons quien se encargó de dar la cara por su cabeza de cartel.
Elena Valenciano no dijo la verdad ayer en el debate contra nuestro Miguel Arias Cañete. Mintió, y lo que es peor, mintió a costa de las mujeres.
En este foro, el recuerdo a la asesinada Isabel Carrasco se plasmó con un cerrado aplauso de todos los presentes.
Bueno, claro, Rubalcaba ayer lo tuvo fácil, Rubalcaba y Elena Valenciano, después de lo que había dicho Cañete.
El secretario general del PSOE ha asegurado que si el Partido Popular gana las elecciones, perderán las mujeres y los hombres que apoyan la igualdad, porque, dice Rubalcaba, los populares comparten el machismo político de su candidato Miguel Arias Cañete.
Que no es una metedura de pata, Pepe, tienes razón, es un puro ejercicio de transparencia. Ha dicho lo que piensa un sector muy importante de la derecha española. un sector muy importante de la derecha española que encabeza el presidente Rajoy, que le ha nombrado.
Ha pedido el voto para pararle los pies a la derecha, para impedir que la reforma laboral y los recortes sigan adelante. Ha reconocido además que a 7 días del fin de la campaña, PP y PSOE están empatados y que estos comicios se jugarán en esta última semana. Rubalcaba ha arropado en A Coruña al candidato socialista José Blanco, quien pidió finiquitar al Partido Popular el próximo 25 de mayo.
Era una información de Eva Iglesias. Vamos a detenernos un momento en esa metedura de pata de Cañete. El debate fue irrelevante desde el punto de vista del share, desde el punto de vista de la audiencia. Solo el 9,5% siguió ese cara a cara de Valenciano y de Cañete. Pero la cosa se calentó después de que Cañete dijese esto.
El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa.
Y a Valenciano, claro, le faltó tiempo.
Ha venido a decir esta mañana que me dejó ganar porque yo soy una mujer. Y yo lo que digo es que lo que ha quedado claro es que si gana Cañete, perdemos las mujeres.
Vamos a ver, el error de Cañete es un error de libro, de esos que están catalogados. Su declaración sobre la superioridad intelectual, no se puede vencer a una mujer, no tiene pase alguno, ¿eh? Pero es fácil entender lo que ha pasado, que quizás es más grave todavía que la metedura de pata de Cañete. Vamos a ver, a Cañete, su asesor, que sabemos todos quién es, porque es el que asesora al PP desde hace mucho tiempo y es el que marca las estrategias electorales, le dijo: mira, Miguel, tú tienes que ir al debate tranquilo, Miguel. No me calientes el debate, tenemos en el Partido Popular una ventaja suficiente y lo que hay que hacer es enfriar el partido, como siempre, perfil bajo. Mira, Miguel, ni se te ocurra decir una palabra más alta que la otra. Miguel, ni se te ocurra aparecer superior, porque tú eres superior, Miguel, pero no aparezcas como alguien especialmente prepotente, ni hagas alarde de tu superioridad. Y ten cuidado además, Miguel, porque Elena Valenciano es mujer y estas cosas son muy peligrosas. Bueno, Cañete, que fue muy obediente, le hizo caso al asesor y así le quedó el debate. Vimos a un Cañete atenazado, escupiendo datos, sin poner una sola imagen, sin utilizar ironía, sin saber dónde mirar. El peor debate, vamos, de un candidato popular. Y claro, Cañete llegó a Antena 3. Bueno, pues bajó la guardia y en el fondo las declaraciones de Cañete responden a lo que le había dicho el asesor. El asesor le había dicho: tú, Miguel, perfil bajo, no muestres tu superioridad. Y llegó Cañete y soltó lo que tenía en el subconsciente, lo que el lema con el que el asesor le había programado para ese debate. Repetimos, no tienen pase las declaraciones de Cañete. No queremos con esto ni mucho menos justificarlas, porque se puede ganar a una mujer, a un hombre, sin ser violento un debate. Se puede ganar a una mujer, a un hombre, sin ser descortés. Pero el problema es lo del bajo perfil, esa obsesión por el bajo perfil del PP. Si hay una diferencia interesante entre socialistas y populares, una de las diferencias quizá más interesantes es la consideración que tienen de la mujer. O sea, hubiera sido interesante hablar de verdad de en qué consiste la liberación de la mujer. Porque vamos a ver, el PSOE tiene un patrón o un modelo de liberación de la mujer o de libertad para las mujeres, pues que se ha quedado un poco fijo en la posición feminista de los años 70 del pasado siglo, ¿no? Que toma como referencia un modelo de emancipación en el que en realidad en ese modelo se siguen los parámetros de conducta, las referencias de conducta del hombre, un modelo de liberación femenino muy basado en la cultura masculina. Gallardón se ha atrevido con el anteproyecto de ley del aborto a lanzar otra cuestión, y así lo ha hecho en varias declaraciones. Hablar de otro tipo o de otra, no de otro tipo de mujer, porque la mujer siempre es la misma, sino de hablar de otra forma de liberación de la mujer. Ha hablado de la el derecho de las mujeres a ser madres. O sea, ha vinculado la libertad a la posibilidad de la maternidad, que en España, en muchos casos, está limitada. Bueno, esto hubiera sido un debate interesante, Esto es entrar en harina. Bueno, que eso hubiera defendido eso, que el PP hubiera defendido lo que se ha atrevido a hacer el Gallardón y hubiéramos visto algo sustancioso, razones de un lado, razones de otra, pero no. Aquí hay que tener siempre el bajo perfil. Cañete quiso hablar sobre todo de recuperación económica y ayer fue mucho más eficaz hablando de recuperación económica Botín que Cañete. El presidente del Banco Santander dijo esto.
El optimismo de Emilio Botín va a más. Dice que nadie duda hoy de la recuperación de la economía española y que en 5 años nuestro país será irreconocible. No nos van a conocer, afirma, de lo bien que vamos a estar. Cree que ya marcamos distancias.
Estamos creando empleo claramente. España se distingue de otros países europeos importantes claramente en la recuperación que estamos haciendo.
Sí, pide que no se bajen los brazos y que se invierta más en investigación y desarrollo para no perder competitividad.
No podemos seguir así. No podemos seguir perdiendo ventaja con los demás y hay que empezar a invertir más y habría que buscar el dinero. Cuando se hace, hay que buscar dinero, se busca.
Esa inversión en I+D+I, asegura el presidente del Santander, es clave para una sociedad de futuro y con futuro.
Era una información de Joaquín Vidmano. Son las 7:15, las 6:15 en Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ordenado a la Junta devolver el concierto educativo al Colegio Femenino Albaidar de Sevilla. El tribunal no considera discriminatoria la educación diferenciada por sexos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo analizará si es pertinente o no reforzar el Código Penal para perseguir los insultos y amenazas en la red.
La policía turca ha dispersado con gas lacrimógeno y cañones de agua una protesta de más de 10.000 personas en Soma, la misma ciudad donde el martes murieron 300 mineros.
La ONU ha denunciado la creciente anarquía en el este de Ucrania, 8 días de las elecciones presidenciales en el país, se vive bajo una atmósfera de persecución de periodistas, activistas o políticos que en principio pueden parecer más favorables a la unidad.
Raúl Gandhi, líder de campaña del partido del Congreso, ha asumido la responsabilidad en la derrota del partido que hasta ahora gobernaba en la India. Su formación ha obtenido el peor registro histórico en unas elecciones generales.
Nueva oleada de protestas en varias ciudades de Brasil a un mes del Mundial de Fútbol. Sindicatos y movimientos sociales cuestionan el gasto público del evento.
Y hoy se decide la Liga. A las 6 de la tarde se enfrentan el Barça y el Atlético de Madrid. Si gana el FC Barcelona, se proclamará campeón. Si empata o gana el Atlético de Madrid, serán los colchoneros los que se hagan con el título.
Vamos con la previsión meteorológica porque me parece, Ana Palacios, que tenemos un descenso de las temperaturas.
Bueno, especialmente lo que vamos a tener es lluvia en zonas como Melilla, el Estrecho, Canarias, Castilla y León y La Rioja. Unas lluvias que además pueden llegar a ser localmente fuertes en Melilla. Además, riesgo por fuertes vientos y por fenómenos costeros en la zona del Estrecho y en las Islas Canarias. En el resto del país, los cielos en la mayor parte estarán cubiertos, pero no se esperan precipitaciones. Las temperaturas descienden de forma moderada en Canarias. En el resto se mantienen máximas de 29 grados en Córdoba y mínimas nocturnas en León, que se quedan en los 0 grados.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
97.144, serie 114.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Te lo estamos contando desde el principio.
Nos referimos al secuestro de 200 niñas en Nigeria. Niñas que sufren un
calvario. Como tú. También nos preguntamos por qué.
Han anunciado que piensan venderlas en el mercado negro de esclavos.
Quizás hay que ponerse allí para entender las cosas que pasan.
Bueno, pues está conmigo una persona que conoce bien lo que está ocurriendo.
La noticia, la historia y todos nuestros medios para que en COPE encuentres siempre respuesta a lo que te preguntas.
Lo que hace es deshacer, digamos, el Estado nigeriano y convertirlo en un Estado islámico donde rija la Sharia.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer se hablaba de la recuperación de la economía española. El turismo tira. El ministro de Industria, José Manuel Soria, avanzó ayer que España podría recibir este año un 5% más de turistas extranjeros que en 2013. Paloma Arnaldos.
Un nuevo récord de llegadas que, según adelantado el ministro de Industria, va a suponer que al cierre de 2014 habrán visitado nuestro país 3 millones de extranjeros más que el año pasado. A falta de cifras definitivas de Semana Santa, José Manuel Soria asegura que la tendencia ascendente de los datos turísticos se va a mantener.
Si las cosas siguen como van, creo que podremos decir a final de este año que habremos tenido otro buen año turístico, con una diferencia respecto al pasado, y es que también habrá habido un buen comportamiento del turismo nacional.
El Gobierno también anunció en el pasado Consejo de Ministros que a lo largo de 2013 el desarrollo de la administración electrónica ha contribuido a que el Estado ahorre más de 16.000 millones de euros.
La sección tercera de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido atender el requerimiento planteado por el Centro de Educación Diferenciada Albaidar de Sevilla. A este centro, la Junta de Andalucía le había quitado el concierto porque es un centro de educación diferenciada. Esto es muy importante porque supone que los tribunales ya están aplicando el criterio de la ley BERC, el criterio de la nueva ley de educación. Carmen Ibáñez.
La Junta de Andalucía deberá devolver el concierto al colegio femenino Albaidar de Sevilla. Así lo ha dispuesto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un auto en el que asegura que la educación diferenciada no discrimina y por lo tanto no existen motivos por los que no pueda ser acreedora de los beneficios públicos de la concertación. Se trata de una decisión cautelar que los jueces han adoptado por el riesgo de daños irreparables que podrían llevar al cierre del centro educativo. La decisión de definitiva la conoceremos cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelva sobre el fondo del asunto.
Y el rey sigue en su viaje por el Golfo. Empresas españolas tienen importantes negocios, como la construcción del AVE entre Medina y la Meca, en esa región. Carmen Lavalle.
El rey llega esta tarde aquí a Jeddah en su tercer viaje al Golfo Pérsico en el último mes y va a ser recibido en el aeropuerto por su principal interlocutor en Arabia Saudí, el príncipe heredero Salman bin Abdulaziz Al Saud. Acompañan a don Juan Carlos los ministros de Defensa, Fomento e Industria y 28 empresas. El grueso de la agenda tendrá lugar mañana domingo, análisis incluido de la situación del proyecto de AVE Meca Medina, con 450 kilómetros adjudicados por 7.000 millones de euros a un consorcio en el que participan 12 empresas públicas y privadas españolas. Los intereses económicos en este país, el mayor productor y exportador de petróleo del mundo, son enormes, ya que Arabia Saudí quiere invertir 373.000 millones de dólares hasta 2015, sobre todo en infraestructuras, educación y sanidad. Entre las particularidades de este viaje, la participación en un encuentro el próximo lunes de 80 empresas aquí implantadas.
Decisión de la justicia sobre actividades irregulares vinculadas a Gibraltar. Patricia Rossetti.
El banco sancionado operaba en España en régimen de libre prestación de servicios y debía, según la Sala de lo Contencioso, comunicar las operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales, además de examinarlas. En 2007, este Servicio para la Prevención del Blanqueo pidió al banco, un banco danés con sede en Gibraltar, documentación relativa a la identidad de sus clientes, entre otras peticiones, y ante la falta de cumplimiento, el Ministerio de Economía impuso la sanción, tres multas que suman 650.000 euros. La entidad recurrió por considerar que España no tiene competencia y advirtió de que sí había alertado de las operaciones sospechosas a las autoridades de Gibraltar. La Audiencia Nacional recuerda una sentencia de la Unión Europea que avala la potestad de los Estados miembros de obligar a las entidades que operan en su territorio a comunicar información si se justifica por razón imperiosa. La Audiencia Nacional confirma ahora la sanción de 650.000 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado de mayo es un sábado lleno de citas culturales. Efi García.
Hoy se estrena en el Teatro Real una adaptación propia de la ópera inacabada de Offenbach, Los cuentos de Hoffmann. Se trata de una nueva versión de Christoph Mastaler, que se encarga de la dirección de escena, y de Sylvain Cabrelain, de la musical. Una recreación de la cafetería del Círculo de Bellas Artes servirá para mostrar a un Hoffmann en crisis personal que relata varios de sus cuentos. Es una adaptación que cada ser humano puede leer a su manera, según Joan Matabotx, director artístico del Real.
los tres cuentos hacen referencia a un fracaso amoroso. En cada uno de ellos hay una mujer deseada. En cada uno de ellos hay un fracaso. Cada una de estas mujeres parece mostrar un aspecto de la naturaleza femenina, tal como la entiende Hoffman, y el conjunto adquiere el sentido de mostrar la dificultad de entender al otro, de encontrar al otro, de encontrar un auténtico amor.
Es la última ópera escenificada de la temporada del Real, la última que proyectó el fallecido Gerard Mortier. Los museos del país abrirán toda la noche y todo el día de mañana para celebrar el Día de los Museos. Las colecciones crean conexiones, es el lema elegido por el Ministerio de Cultura este año para así sumarse a la celebración internacional. Puertas abiertas y actividades complementarias intentarán acercar la riqueza de nuestro patrimonio cultural a todos los ciudadanos. Enrique Varela es subdirector general de Museos Estatales.
Con prolongaciones de horario y con iniciativas que pretenden abrir las colecciones de los museos a unos horarios que no son habituales y que lo que ofrecen son unas visitas distintas en torno a unas colecciones y unos espacios que se abren por la noche para el disfrute de los ciudadanos.
En Toledo han decidido ampliar el horario de visitas a la exposición El Griego de Toledo, que conmemora el cuarto centenario del genial pintor y que reúne en el Museo de Santa Cruz 75 obras procedentes de 29 ciudades del mundo. Abrirá de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y si te vas a acercar a verla, hoy mismo recuerda que la catedral acoge la segunda batalla de órganos, en la que cuatro virtuosos llegados de distintos países interpretarán obras de Bach y Händel. Será a las 8 de la tarde. Hoy los gallegos celebran su lengua y su cultura. Es el Día das Letras Galegas, que conmemora la publicación en Vigo del poemario de Rosalía de Castro, Cantares Galegos. Este año ha sido distinguido con el premio anual José María Díaz de Castro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Este lunes 19 a las 11 de la noche desde los teatros del Canal de Madrid, despedimos a La Roja. Llega el Mundial y el partido de las 12 calienta motores para Brasil 2014 a lo grande. Con Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano, Joseba Larrañaga y muchos invitados. ¡Despedimos a La Roja! Recoge tu invitación en Valenzuela 1 en horario comercial. Colaboran Saneamientos Pereda y Centro Comercial Moraleja Green.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Descúbrelas en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
Ven a descubrir la nueva tienda especializada en moda íntima, El Corte Inglés Lingerie. Situada en plena calle Serrano 70 de Madrid, El Corte Inglés Lingerie cuenta con tres espectaculares plantas dedicadas a las últimas novedades de las firmas más exclusivas de lencería. El Corte Inglés Lingerie, en Serrano 70. Un nuevo concepto de especialización en moda íntima.
José Antonio Ortega Lara, miembro de Vox.
Yo voy a votar a Vox.
Alejo Vidal Cuadras, cabeza de lista de Vox.
Hombre, tú también estás decepcionado, ¿no?
Hay que honrar a las víctimas, hay que bajar los impuestos, hay que acabar con la corrupción y hay que ser firmes con los separatistas.
Nosotros sí somos de los nuestros.
Han olvidado sus principios. La solución es cambiar de partido.
Vota Alejo Vidal Cuadras. Vota Vox.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento, My Service.
ITRA, calidad, rapidez y eficacia. Avenida Pío 12, 1.
¿Estás bajo de forma física? ¿Te duele todo? Hazte un líder chequeo de Líder Doctor con Centro Sanitalia. Un completísimo chequeo que detecta 15 tipos de cánceres como colon, ovario, próstata y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar dolencias cardiovasculares, pulmonares y metabólicas con pruebas como electrocardiograma o dinamometría en una hora por solo 199 euros. Dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Pide cita en el 902-05-0000 o liderchequeo.com.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Prisión incondicional para Raquel Gago, la policía municipal que entregó el arma acusada de homicidio en el caso de Isabel Carrasco. La decisión la tomaba ayer la juez, que le imputa los mismos cargos que a las otras dos autoras de la muerte. Son ya dos los imputados por los mensajes que han lanzado en las redes sociales justificando este asesinato de Isabel Carrasco. Y ayer Mariano Rajoy participó en Valladolid en el mitin que estaba previsto que presidiera cuando se conoció la muerte de Isabel Carrasco y que fue anulado. Ayer en ese meeting, Mariano Rajoy intentó reconducir la campaña hablando de la recuperación económica después de la metedura de pata que había tenido Arias Cañete ayer en Antena 3, hablando sobre el debate y asegurando que no quiso mostrar superioridad intelectual porque no se puede mostrar esa superioridad cuando tienes enfrente a una mujer. 7:31, suceden más cosas. Nos las cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ordenado a la Junta devolver el concierto educativo al Colegio Femenino Albaidar de Sevilla. El tribunal no considera discriminatoria la educación diferenciada por sexo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo analizará si es pertinente o no reforzar el Código Penal para perseguir los insultos y amenazas en la red.
La policía turca ha dispersado con gas lacrimógeno y cañones de agua una protesta de más de 10.000 personas en Soma, la misma ciudad donde el martes murieron 300 mineros.
La ONU ha denunciado la creciente anarquía en el este de Ucrania. A 8 días de las elecciones presidenciales, en el país se vive bajo una atmósfera de persecución de periodistas, activistas o políticos que en principio pueden parecer más favorables a la unidad.
Rahul Gandhi, líder de campaña del partido del Congreso, ha asumido la responsabilidad en la derrota del partido que hasta ahora gobernaba en la India. Su formación ha obtenido el peor registro histórico en unas elecciones generales.
Nueva oleada de protestas en varias ciudades de Brasil a un mes del Mundial de Fútbol. Sindicatos y movimientos sociales cuestionan el gasto público del evento.
Y hoy se decide la Liga. A las 6 de la tarde se enfrentan el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Si gana el Barça, se proclamará campeón. Si empata o gana el Atlético de Madrid, serán los colchoneros los que se hagan con el título.
Ya hemos oído el pronóstico de Juan Rodríguez esta mañana sobre el resultado del partido. Pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Ahora en Hipercor encontrarás una sartén de aluminio forjado de 20 o 22 centímetros full induction con antiadherente cerámico por solo 11,95 euros. O si lo prefieres, elige otras medidas disponibles.
Y más de 300 productos rebote que te devuelven el 50% de su importe para tu siguiente compra. Desde ya y sin compra mínima.
Ahorrar es fácil con Hipercor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando?
Ha mejorado un poco la cartelera porque hemos tenido una semana muy malita, ¿eh?
Bueno, sí, la semana anterior era
flojilla. No había manera de encontrar
nada. No es que haya tampoco grandes cosas esta semana, pero bueno, hay un blockbuster y sobre todo es una semana curiosa. De vez en cuando se acumulan bastante documentales interesantes que a ti y a mí nos suelen interesar, sí, ¿verdad? Como género, esta semana es lo más interesante, pero vamos a empezar por el blockbuster, si te parece.
Venga.
Godzilla.
En 1954 despertamos algo.
Todas esas pruebas nucleares no eran pruebas.
La arrogancia del hombre es pensar que controla la naturaleza, cuando es todo lo contrario.
¿Te ha gustado
los
poco?
Los kaiju, los monstruos, que así es como los llaman a esas películas de monstruos, los kaiju. La más importante de ellas es del año 54, se celebran ahora 60 años,
sí.
Japón bajo el terror del monstruo, de Isharu Honda, y precisamente pues la revisita este director, Gareth Edwards, que no había hecho más que Monsters, una peliculita de ciencia ficción hecha con dos duros que llamó la atención de la gran industria, y le encargaron este blockbuster, una revisitación un poco distinta a la que hizo, porque si te acuerdas, en el año 98 Roland Emmerich, el alemán este, ya hizo otro, uh-huh. Otro Godzilla, como este, muy coral y tal, en plan El Coloso en Llamas y tal, con un montón de historias, sí. Estas así corales, es que la fórmula es muy parecida aquí. Entonces, aquí la única diferencia, claro, los puristas esto lo afinan mucho, ¿no? Yo no soy tan purista, ¿no? Pero aquí el tema es que el diseño de Godzilla, sí. Y de los otros monstruos es más fiel al original, o sea, se basa más en la fórmula japonesa.
Hay
godzilólogos, ¿no? y expertos en kaiju, que en el manga y en el anime japonés pues son las películas de monstruos. Entonces, bueno, parece ser que es un poquito mejor. Ahora, aquí hay dos monstruos, porque la historia es que de pronto... Claro, todo por culpa del ser humano, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, las pruebas y tal.
Sí.
En realidad todo eso generan unas mutaciones en unos bichos que se convierten en unos colosos. Aquí son unos mutos, en concreto un muto macho que sale de Japón, destruye una central atómica y va en busca de la hembra que sale de mitad de Arizona donde habían guardado y tal unos restos atómicos y tal. Y entonces no saben cómo pararlo.
Pero se comporta.
Van a San Francisco, donde está la mujer y el hijo del protagonista, que es un oficial de marines, sí. Con su padre, que ya había tenido una historia en la central nuclear esta japonesa. Y entonces va saltando todo de un sitio a otro, hasta que de pronto aparece el supermonstruo, que es Godzilla, que no se sabe muy bien qué va a hacer. O sea, si está con los otros monstruos...
¿Y qué relación tiene Godzilla con los monstruos enamorados?
Esto. Si es una especie de dios, semidios de la naturaleza que va a poner equilibrio, ¿no? Entre uno y el otro. En fin, hay un punto ahí de estos, así... Bueno, es muy del subgénero este.
Muy friki.
Entonces, es muy friki, es muy espectacular en la secuencia, sobre todo de luchas entre los bichos y...
Ah, los bichos se pelean entre ellos.
Claro, sí. Y luego, claro, el problema es que el tema dramático de los personajes pues está bastante cogido por los pelos. O sea, yeah. Esto es muy convencional, no tiene mucha entidad dramática. El reparto, bueno, está Elizabeth Olsen, Aaron Johnson, o sea, gente más bien del ámbito independiente que funciona bien, pero que no tiene
la
mucha...
música un poquito siniestra.
Sí, esta no es de la banda sonora original de Alexander Desplat, porque han puesto a disposición de la prensa muy poco material.
Sí.
El inicio sí, el inicio que hemos oído sí. Esto forma parte del Requiem de Grigore Ligeti, que ha sido usado en muchísimas películas de terror y de género. Uh-huh. Y que aquí también lo usa Alexander Desplat, lo mete en algún momento del final de la película, o sea que, bueno, se deja ver, vamos, pero para palomitas no
ya,
para
mal,
¿no?
Ya, bueno, palomita que le gusta los motos,
sí, exacto, frikis, o sea, es un Godzilla muy fiel, es más fiel a las películas de la Toho.
Está claro. ¿Qué más tenemos en cartelera?
Pues mira, también tiene una cierta referencia japonesa a la siguiente. Es una película de animación española, también fantástica y también ecologista. Iroku, Defensores de Gaia.
Por el mar llegará el que salve el planeta, portando su símbolo.
Quedan menos de 12 horas para que se colapse la capa de ozono. Es una misión suicida.
Lo que realmente sería suicida es no hacer nada.
Así que tiene, mira, una banda sonora bastante buena, me ha gustado, de Raúl Capote.
Sí.
Es de lo mejor de esta película, que fue candidata al Goya 2013 al mejor largometraje de animación. Distopía digital, ecológica, ya lo hemos dicho, es la primera película de dos españoles, Saúl Barreto Ramos y Manuel González Mauricio, ambientada en el 2122, nuevo cataclismo planetario, nuevo, digamos, tirano que ha montado una corporación que es la que asegura la seguridad de todo el mundo. Entonces un científico crea una máquina por fin para controlar el clima con su discípula Iroku, pero de pronto muere el científico, le achacan la muerte a ella y tiene que huir con un amigo suyo de allí a la zona ignota de la tierra no controlada por la corporación. ¿Y acaba dónde? Debajo del Teide, en Tenerife.
¡Hombre!
Donde se junta con los neoguanches y luchan contra la
con corporación. Con los neoguanches.
Neoguanches, bueno, ¿qué te parece?
Sí, me parece estupendo el guión. Sí.
Bueno, no es muy original. Se bañan no es muy original,
en
como
el
ves.
Mar y tal.
Pero tiene su punto, ¿eh? O sea, está bastante bien, sobre todo lo que es fondos, animación de objetos. Es muy espectacular, hay algunos vuelos de avión, algunas persecuciones muy buenas. La animación de personajes humanos deja que desear, la han hecho por captura de movimiento, pero es bastante inexpresiva. Y luego el guión es un poco tópico, no aporta mucho.
Y
es muy explicativo. Esto es que te dicen, tenemos dos aviones en el radar. Y el plano son los dos aviones en el radar. ¿Sabes? O sea,
es un poco... no saben estos guionistas que en realidad claro. En el cine no hay que explicar lo que se ve.
Ni siquiera a los niños, que ya saben bastante. Es una película más bien destinada al público infantil y juvenil, sí, aunque está bien. Yeah. O sea, se deja ver, tiene influencia de todo el mundo, o sea, no es muy original. Yeah. Pero es digna, es buena la banda sonora.
A mí eso
como
de que acaben debajo del Teide me parece muy original.
Claro, entonces, bueno, pues se deja ver y es una buena opción para todo el público familiar de esta semana, o sea que no está mal, o sea, se deja ver.
No mejoramos, ¿eh?
No demasiado. Y la siguiente, fíjate, es la comedia o la tragicomedia romántica de la semana, francesa también,
sí.
Y regular, Nueva vida en Nueva York.
Estoy en Nueva York para vivir cerca de mis hijos, que tuve con una inglesa que se instaló aquí con un americano. Tengo una hija con dos lesbianas.
Es curioso que veas la vida tan complicada.
¿La vida no es complicada? Mira la mía.
Bueno, ya te haces idea,
sí,
¿no?
Sí, sí, ya está dicho todo.
Claspic, que completa una trilogía sobre un personaje llamado Xavier Rousseau, que es como un arquetipo de la perplejidad posmoderna. Ya le vimos sus andanzas en Barcelona, en Una casa de locos, y en Rusia, en Las muñecas rusas. Ahora ya es cuarentón, se ha convertido en un novelista de éxito, se ha casado, tiene una niña, y de pronto la mujer, que es inglesa, le dice, oye, que me voy a... Ellos viven en París, y dice que me voy a Nueva York, que me he encontrado otro novio. Hasta luego, Lucas, y me llevo a los hijos.
Yeah.
Entonces él se queda ahí perplejo y dice, pues me voy a Nueva York, yo también. Allí se acoge en la casa de una amiga suya lesbiana y le dice, oye, ¿por qué no me haces un hijo? Que estoy aquí con mi pareja. Es todo así, o sea, esto
va de...
Entonces, bueno, es... Pues eso, como le falta perspectiva moral, como tiene una visión complaciente de la ideología de género, tiene un tono de estos que se ha contagiado muchas películas, muchas tragicomedias contemporáneas, pues obsceno y como descarnado, pues a mí me acaba irritando, ¿no? Me parece, tiene un reparto espléndido porque está Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France, Kelly Reilly, son muy buenos actores y actrices, pero la verdad es que no sé dónde va a ningún sitio como suelen ir muchas veces. Eso sí, tiene una buena banda sonora, estás escuchando aquí un tema buenísimo.
Vamos al documental sobre Antonio Vega, que he leído muchas cosas sobre él.
A mí me ha gustado mucho, ¿eh?
Pero algunos lo han puesto verde,
sí. Ahora lo contamos.
Ahí me dejó muchas cosas que he guardado con celo durante muchos años.
Estás triunfando. Y me dijo, ¿sabes qué pasa, Nacho? Que a veces el mundo se me queda pequeño.
Es imposible sacar a nadie de un sitio donde quiere estar.
Antonio Vega, un gran músico, un
a
gran
mí,
cantante.
Sobre todo canciones como esta, como El sitio de mi recreo, Se dejaba llevar por ti, o Esperando nada, o Chica de ayer. Esa con Nacha Pop.
Esa gran música de los años 80,
claro.
Con una apertura que quizá ahora no encuentras en el pop,
¿eh? No lo encuentras. O sea, tenía ese toque de es un pop de cantautor, sobre todo cuando él lo hizo
nostálgico.
En solitario, pero que ya estaba en La chica ayer, ¿no?
Sí.
Mira, hay una frase clave que yo creo que salva todas las polémicas de esta película, y es que él dice, no sé si lo dice en la película, pero lo ha declarado en otras ocasiones, mis canciones dicen a gritos todo lo que la gente quiere saber de mí. Yeah. Este es el planteamiento de la película.
Yeah.
Una película muy inteligente de Paloma Concejero, que es una periodista que estuvo muchos años en La SER, en Canal Plus, en CNN Plus, que luego ha hecho varios episodios de la serie 80ME otra vez, que tiene muy fresca todos los años 80. Y entonces hace por fin, pues eso, el verdadero perfil humano y musical del cantante madrileño, ¿no?
Pero la familia estaba un poco enfadada.
Sí, porque la película se centra mucho en un tema que fue clave en la vida de Antonio Vega, que es su adicción a la heroína. Adicción a la heroína, a la que le dedica una de sus mejores canciones, Se dejaba llevar por ti.
Sí.
Lo ha reconocido públicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, este poeta que quiso ser astronauta, que es una faceta muy interesante, precisamente esta canción. El sitio en mi recreo es el universo, es el cosmos al que
Oye, ahí hemos hecho una declaración preciosa, que se le quedaba pequeño el mundo, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, él era una persona difícil, sensible, incapaz de superar esa adicción que tenía y que le marcó dramáticamente su vida y la de sus dos parejas, la de la primera que le dejó su mujer y luego la de Marga del Río, que que murió un poco antes que él, también adicta a la heroína. Mira, hay unas declaraciones de su familia sensacionales. O sea, es una película que aúna muy bien toda su trayectoria musical con su trayectoria vital. Y ahí ves declaraciones de compañeros suyas. Uh-huh. Hay unas declaraciones suyas buenísimas a Bosco Usía, que fue el autor de su biografía, Mis cuatro estaciones, y él ha puesto las grabaciones de grabadora del de propio audio, Antonio sí. Vega. Es interesantísimo porque va viendo la implicación que tiene su vida en su trabajo como cantante, y luego va viendo los esfuerzos de su familia. En ese sentido, el retrato que hace de la familia Antonio Vega, y sobre todo también de Marga del Río, en concreto sus madres Mariluz Tallés y Manuela Reyes, las declaraciones son espléndidas, porque claro, por un lado es como ellas van descubriendo el talento de su hijo, ¿sí? Cómo intentan respetar su libertad, y a la vez están viendo que es autodestructiva esa libertad, ¿no? Y cómo intentan ayudarles desde un punto de vista, además con una visión de la caridad cristiana espléndida, incluso del poder de la oración. Hay una carta preciosa de la segunda pareja de Marga del Río, poco antes de morir, pidiéndole ayuda a su madre, diciendo: reza por mí, madre, porque lo estamos pasando muy mal, no sabemos qué hacer ni por dónde tirar. Es la vida misma, chorreando en las canciones que están. O sea, es una película muy bien contada y muy bien cantada. Como han dicho esta periodista, que lo ha hecho muy bien.
La música de Antonio Vega es una.
Entonces, ¿qué quieres que te diga? O sea, que digan que se centra mucho en esto, es verdad. Pero por otro lado, rezuma humanidad en cada fotograma. Me ha gustado muchísimo.
Sabemos qué vamos a ver.
Igual que la siguiente, sí, que es The Crash Reel, Caída y Auge, de Kevin Pierce, que es un documental estupendo, muy bien hecho, de Lucy Walker, sobre un chaval que a punto de ir a las Olimpiadas para competir en snowboard sufre un accidente brutal y está al borde de la muerte, ¿no?, en coma. Y entonces todos los esfuerzos de su familia, tienen una familia cristiana numerosa, por ayudarle, por hacerle ver que tiene que vivir con esa limitación, que a lo mejor no puede volver a competir ni a actuar. Muy buena película, también es buena, Back to Sahara, de Paco Millán.
Hay que hacer Jerónimo, hay que hacer un llamamiento a los distribuidores en las salas, que nos pongan estas películas en programa, que vamos a ir a verlas desde aquí, lo decimos. Que queremos verlas, que no nos cuesta mucho trabajo encontrarlas.
Es una fórmula muy buena en esta, por ejemplo, igual que en la anterior, o sea, hay muchas imágenes de vídeos caseros, tanto en la de Antonio Vega como en la de este chaval americano, como en Back to Sahara, que es por la historia de Ángel Deceano Vivas López y de su padre, que fue un militar, el último que salió del Sáhara, y entonces a través de los vídeos caseros, de sus recuerdos y de un viaje que hacen, porque él no conoce la ciudad donde nació y que se fue a... Entonces pues van repasando toda esta historia que es tan apasionante.
Es que hay muchos españoles, muchos, porque son muchos, que están muy ligados al Sáhara y a ciudades que en cierto modo desaparecieron.
Sí. Entonces a mí me ha gustado mucho también Back to Sáhara, con producción de Canal Sur. Me parece un documental muy bueno, muy humano también, sin ideología, con una visión de la familia estupenda, de la integración racial fenomenal, sin dejar de mostrar los lados oscuros de todo, que hubo unos cuantos, ¿no? Y luego, fíjate, hay otra película, Astral City. Es que es curioso el peso de la religión. Esta es de un brasileño, Wagner de Assis, que adapta una novela famosísima de un medium muy famoso ahí en Brasil, Chico Xavier, que imagina el cielo y el purgatorio. Es todo muy new age, es un cóctel sincretista y reencarnación, y es bastante pesada la película, pero bueno, te llama la atención de que siga teniendo este peso la religión en todas las películas. The Fake es una crítica a las sectas en teoría protestantes, de animación muy bruta en su trato de la violencia y del sexo, y no saben muy bien dónde va. Maniac, típica película slayers de estos de muy muy bestia también, con Elijah Wood haciendo de asesino sistemático. Y luego dos películas españolas, una ha tenido premio de 10.000 kilómetros, de Carlos Márquez Marcés, fue la gran ganadora en Málaga. Esta es la historia de una joven pareja que se separan, ella se va a trabajar a Estados Unidos y cómo se van distanciando. Tiene el arranque, es interesante, pero luego carga mucho la mano en el sexo, se queda muy limitada antropológicamente y cambian los personajes demasiado. Y luego, Por un puñado de besos, una adaptación de la novela Un poco de abril, algo de mayo y todo septiembre, de Jordi Sierra y Fabra, una novela juvenil. A mí la verdad es que me ha parecido un tostón, de mucho cuidado, de típica cosa de esta blandita.
Tu recomendación para la de esta semana es el documental sobre Antonio Vega, y para los que no quieren documental,
Godzilla. Yo creo que Godzilla es el blockbuster que se deja ver.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta tarde la liga se decide en el tiempo de juego de la COPE.
En la Comunidad Valenciana, la gente quiere que gane la Liga el Fútbol Club Barcelona.
En la Comunidad de La Rioja, se quiere que la Liga la gane el Atlético de Madrid.
En las Islas Canarias, la gente quiere que gane la Liga el Atlético de Madrid.
¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú con quién vas? Te espero desde las 3 en Tiempo de Juego, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y toda la emoción de la Liga.
COPE. Estar informado.
Dúchate con Antidex. Antidex es tecnología sin obras. No tardarás 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante. En solo 6 horas y sin obras queda instalado. Cómodo, muy limpio, con máximo poder antideslizante garantizado y grifería de regalo. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos conocido estos días algunas novedades sobre esa reforma fiscal que con tanta ansiedad, se podría incluso decir, estamos esperando, porque claro, el tema de los impuestos nos produce mucha ansiedad. Vamos a analizar esas novedades que se han ido conociendo con la ayuda de Ignacio Ruiz Jarabo, que fue director de la Agencia Tributaria. Señor Ruiz Jarabo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
De momento lo que sabemos es que el gobierno va a reducir a 5 el número de tramos actuales del IRPF. Estamos en este momento en 7 tramos. ¿Esto va a ser bueno, va a ser malo, sobre todo, digamos, para la clase media, no para los que a lo mejor están pagando el IRPF con el tipo marginal máximo, sino los que estamos en la banda media?
Pues lo cierto y verdad es que es absolutamente inocuo.
Ah, sí.
Es decir, claro, pasar de 7 tramos a 5
sí.
Es un tema meramente instrumental, es decir, casi de technicalities del impuesto, ¿no? Y pasando de 7 a 5 el número de tramos, los impuestos pueden subir o los impuestos pueden bajar. En este caso, el impuesto sobre las rentas personales físicas. Y el impuesto puede ganar en progresividad o el impuesto puede perder en progresividad. Es decir, que anunciar después de 30 meses, de 30 meses, de la anunciada y prometida reforma de impuestos para bajarlos, anunciar como gran novedad que se reduce el número de tramos de 7 a 5, a mí me parece realmente pobre, ¿no?
No es anunciar nada, ¿no? Entonces, la cuestión...
Nada con sifón.
La cuestión entonces importante es cómo quedan los mínimos exentos, o sea, ¿dónde está la clave?
Exactamente. Lo importante es cuál es el mínimo exento. Bien. El mínimo exento va a ser el que anunció el presidente Rajoy en aquel debate parlamentario, cuando dijo a bombo y platillo que se subiría a 12.000 euros, cuando en la actualidad, para la inmensa mayor parte de los contribuyentes, es ya superior a 11.000.
Ajá.
Pues si eso es así, para ese viaje no hacen falta alforjas, ¿no? Entonces, lo importante es el mínimo exento y lo importante es el tipo impositivo de cada uno de los tramos, sean estos 5, 7 o 17.
Ya.
Y respecto a eso, respecto a cuál va a ser el mínimo exento y cuál va a ser el tipo impositivo de cada tramo, lo cierto y verdad es que 30 meses después,
no sabemos nada.
Los contribuyentes españoles seguimos sin saber nada.
Ya. El mínimo exento, sobre todo para las familias, lleva tiempo sin actualizarse y en realidad es lo que puede marcar la diferencia, ¿no? Porque si una familia de 4 hijos tiene un determinado mínimo exento que se parece mucho a quien libremente no ha querido tener hijos, la diferencia fiscal no va a ser mucha.
Efectivamente, y además de eso, además de suponer algo ciertamente importante, tanto el mínimo exento general como el aumento de este en relación con la situación familiar de cada uno, hay que tener en cuenta que por razones matemáticas el mínimo exento, su importe o su volumen, acaba siendo fundamental también para el avance de la progresividad, es decir, para ver que efectivamente el impuesto es progresivo. Por tanto, esa variable es la fundamental, o una de las dos variables fundamentales, y sobre ello el gobierno no se ha manifestado, o mejor dicho, se manifestó el presidente del gobierno de forma poco
contundente, sí. Vamos a ver, el tipo marginal que tenemos máximo, usted me corrige si me equivoco, es el 52%, la media en la Unión Europea es de algo más bajo, ¿no? En torno de los 44%. ¿El tipo marginal máximo tiene que bajar en España?
Sin duda, pero es un 52% con carácter general, sí. Y en alguna comunidad autónoma es superior. Por ejemplo, en Cataluña el 56%, sí. Lo cual sinceramente es una auténtica barbaridad, ¿no?
Ya, es una invitación a no pagar impuestos, vamos.
Efectivamente, es una invitación a intentar obtener el dividendo del fraude, ¿no? Ya. Pero sobre todo es desincentivador también del trabajo y del esfuerzo, ¿no? Es decir, claro. Pensar que de mis ingresos totales, solamente por un impuesto, la hacienda pública se va a llevar más de la mitad, pues evidentemente invita al no esfuerzo, al no trabajo y efectivamente a no contribución en definitiva a los intereses generales. Ese es uno de los elementos fundamentales de esta reforma. Hay que hacer un sistema fiscal que incentive el trabajo y el esfuerzo. El actual lo que hace es desincentivarlo. Y luego hay que hacer un sistema fiscal que no invite al fraude y que no haga muy rentable la posibilidad de fraudar, ¿no?
Claro. Una última cuestión. IVA y IRPF. Porque hay quien propone que se suba el IVA y se baje el IRPF, pero es que la subida del IVA ya ha sido importante.
Claro, a ver, yo creo que aquí hay que estar un poco a lo que se nos dijo. Y en noviembre del 2011 se nos dijo que se nos bajarían los impuestos.
Sí, sí, sí.
Durante 30 meses se nos han subido todos y de forma intensa. Sí. Luego ahora hay que exigir una bajada, pero no una bajada sobre el nivel actual, sino una bajada sobre el nivel que teníamos en noviembre de 2011.
Sí, cuando ganó el PP las elecciones.
Efectivamente, que se nos ha dicho que durante 30 meses no ha sido posible. Bueno, pues si ya es posible, lo que hay que hacer es bajarlos respecto del nivel de origen, de partida, no respecto al nivel actual, ¿no? No caigamos en la trampa en la que se nos quiere hacer caer, ¿no? Y eso es incompatible con hacer nuevas subidas en el IVA, ¿no? Pero es que además en el IVA, y eso la evidencia empírica en la economía española tiene datos de sobra, en el IVA es donde especialmente se manifiesta que cada aumento del tipo del IVA supone un aumento de la prestación de servicios sin IVA.
Ya,
es decir, cada vez que se sube el IVA en este país, baja la recaudación del impuesto.
Ya, ¿y cómo luchamos contra eso? ¿Cómo luchamos contra ese fraude tan grande que hay en España?
Bajando los impuestos. Es la forma más eficaz de que haya menos fraude, bajando los impuestos.
Ya.
Mire, salvo que queramos instaurar un estado policial, ¿verdad? Sí. Que yo creo que nadie lo pretende, ni es deseable, ni es eficaz, pues salvo que queramos instaurar un estado policial, siempre habrá posibilidades para que un servicio se preste sin IVA y sin factura,
ya.
Compitiendo con aquellos que sí se hacen. Ahora, la forma de hacer que esa competencia no sea eficaz es que el IVA sea más bajo.
Ya.
En tanto que sigamos subiendo el IVA, pues ocurrirá lo que nos ha ocurrido hasta ahora.
Sí, más economía sumergida, claro.
Efectivamente.
Ignacio,
tienen que darse cuenta los gobernantes porque tienen los datos encima de la mesa.
Ignacio Ruiz Jarabo es director de la Agencia Tributaria. Gracias por haber estado con nosotros y habernos analizado lo poco que sabemos de la reforma fiscal.
Efectivamente.
Muy
gracias
buenas.
A ustedes.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Cruz Campo te presenta este lunes 19 a las 11 de la noche desde los teatros del Canal de Madrid. ¡Despedimos a La Roja! Llega el Mundial y el partido de las 12 calienta motores para Brasil 2014 a lo grande. Con Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano, Joseba Larrañaga y muchos invitados. ¡Despedimos a La Roja! Recoge tu invitación en Valenzuela 1 en horario comercial. Cruz Campo, orgulloso patrocinador de un equipo de leyenda.
Aprende mecánica del automóvil o chapa y pintura con Alfa Meta.
No necesita estudios previos.
Además, aprovecharás las horas libres y con prácticas en talleres mecánicos.
Al finalizar el curso tendrás tu diploma acreditando el nivel técnico y profesional adquirido.
No pierdas esta oportunidad. Puede ser tu futuro.
Te esperamos el próximo lunes, día 19 de mayo, a las 8 de la tarde en talleres Ibericar Technic. Concesionario Opel, calle Magacela número 4, Metro San Fermín, Madrid.
Los chequeos salvan vidas, porque detectar a tiempo el cáncer es vital para curarlo. Por eso, hazte Líder Chequeo, un sensacional chequeo de Líder Doctor con centros en Italia. Líder Chequeo puede detectar 15 cánceres distintos. Realiza pruebas como espirometría o audiometría y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. En una hora, por solo 199 euros. Dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Pide cita en el 902-05-0000 o líderchequeo.com.
Hay dos formas de ir a la final de la Champions. O tu equipo llega o vas a Ford y pruebas un Focus con motor EcoBoost por 12.990 euros y ganas dos entradas. Yo creo que esta última forma es más fácil.
Haz como él. Si vienes a Ford y pruebas un Focus con motor EcoBoost por 12.990 euros, podrás ganar la experiencia irrepetible de ir a esta final de la UEFA Champions League.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Disfruta del mejor corazón con tu revista Semana. Corazón, actualidad, moda, glamour, todo lo que buscas cada semana en tu kiosco. Ahora con Semana, además puedes llevarte la revista InStyle especial décimo aniversario. 10 años de estilo, moda, belleza y celebrities. Semana, mucho más que actualidad.
Y yo que estaba esperando a las rebajas para renovar los muebles del salón y el dormitorio. Y cuando vi los precios de camino a casa pensamos, este es el momento, no tenemos que esperar más. Compruébalo tú mismo, no esperes.
Desde hoy en Camino a Casa, colecciones a precios reducidos. Camino a Casa, Ortega y Gasset 34, Equinoccio Majadahonda y Autovías de Toledo, kilómetro 19 y Barcelona, kilómetro 16. Abierto domingos y festivos.
Esta primavera mi casa me va a hacer feliz.
COPE Madrid, ahora más cobertura.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Son una minoría muy minoritaria, son muy pocos. Pero son el síntoma de que hay algo enfermo en España. Nos estamos refiriendo a los que siguen justificando el asesinato de Isabel Carrasco. Ayer aparecieron en León, en el sitio donde fue asesinada la presidenta de la Diputación de León, varias pintadas justificando lo ocurrido el lunes. Las dos pintadas decían: aquí murió un bicho, aquí murió una cacique. Y además, las redes sociales siguen siendo una locura con este asunto. Hay ya dos jóvenes imputados por los mensajes que han vertido en las redes sociales, mensajes en los que se hace apología del delito con motivo del asesinato de Isabel Carrasco. Uno de los imputados es un chico de 19 años que ha amenazado con matar a todos los políticos. Ayer fue puesto en libertad y tan pronto como pisó la calle, se fue al ordenador y puso un nuevo tuit en el que decía: continuamos con la lucha. Pero ¿de qué lucha hablará este insensato, este descerebrado? Que se cree que la lucha es teclear 140 caracteres llenos de bilis para justificar lo injustificable. Hay una lucha pendiente, claro que hay una lucha. Pero la lucha verdadera no es teclear. La lucha verdadera es construir una democracia con realismo, con paciencia, dedicar tiempo y esfuerzo a construir iniciativas desde abajo, iniciativas sociales, de asistencia social, de promoción de las personas que lo están pasando mal, de ayuda. La lucha es ofrecer alternativas reales a la partitocracia. Y la lucha puede ser incluso tener el arrojo de hacer política, en vez de quedarse en la barrera poniendo a caldo todo, criticando todo, desde el teclado de un ordenador donde el esfuerzo es mínimo. De donde el esfuerzo es mínimo y donde uno se puede considerar puro. Yo soy el puro que dice barbaridades y que al final no se mancha las manos con lo que hay que mancharse, lo que es la construcción real de una democracia. El director de la policía recordaba ayer que lo que es delito
en la realidad es también delito en Internet. Ignacio Cosido.
Todo lo que es delito en la vida real es también delito en Internet. Y cuando alguien pues hace amenazas, atentados al honor, calumnias o, es decir, o incita al odio y a la violencia, independientemente del medio por el que lo haga, está cometiendo un delito.
El gobierno ha asegurado que no descarta endurecer las penas para este tipo de delitos. Por otro lado, la juez que instruye el caso del crimen de Isabel Carrasco envió ayer a prisión provisional, comunicada y sin fianza, a la policía local Raquel Gago, que tenía en su poder el arma con el que presuntamente se realizó el crimen. La agente es amiga íntima de Montserrat, Triana Martínez González, que está en prisión tras el asesinato de Carrasco y que es hija de la autora confesa de los disparos. Es un crimen tremendo, sin duda. Y es tremendo que haya una serie de jóvenes, no pocos, defendiéndolo en las redes sociales. No hay una relación causa-efecto entre la crispación política, entre las críticas a los políticos y el asesinato. Eso está claro. Pero sí es cierto que hay una serie de jóvenes que siguen insultando a la difunta y hablando de matar a los políticos. Y eso es algo muy serio. Como decíamos, es síntoma de que algo está podrido. Y es que la crispación, la descalificación, la polarización, incluso el odio que ha ido creciendo en nuestra sociedad, tiene al final consecuencias. Porque se dicen muchas cosas, se escuchan muchas cosas, y hay mucho exceso verbal, hay mucha barbaridad por ahí circulando, hay mucha demagogia, y todo eso acaba creando un clima, una nube de contaminación moral. Una nube que es invisible, pero que al final acaba pudriendo a los más indefensos. Acaba afectando a los más débiles, que en este caso son los jóvenes. Que se acaban creyendo que los excesos no son excesos y que se puede incluso matar. Claro, lo que hay que mirar no son los efectos, lo que hay que mirar es el origen de esa nube tóxica, de esa nube de contaminación moral que en gran medida hemos creado los adultos. Ayer estuvo Rajoy en Valladolid, en el mitin que se suspendió precisamente por el asesinato de Isabel Carrasco y tuvo un recuerdo para ella. Y quiso corregir el error de Arias Cañete tras el debate en televisión. Insistió sobre todo en lo mucho que va a mejorar la economía en España en los próximos meses.
Y en mayo las cosas van a ir muy bien. Y en junio también. Y a final de esta legislatura España estará infinitamente mejor que cuando nos la dejaron en el año 2011 los socialistas. Infinitamente mejor.
Rubalcaba aprovechaba también anoche la metedura de pata de Cañete después de ese debate en televisión.
Si no queremos ver a Rajoy el día 26 diciendo que sus políticas contra la igualdad de las mujeres han sido ratificadas por las urnas, tenemos que ganar a Rajoy. Y para ganar a Rajoy solo hay una posibilidad, que es votar al Partido Socialista Obrero Español. Y si no queremos que Rajoy tenga un cheque en blanco para seguir recortando y recortando y recortando, habrá que pararle los pies en las urnas el día 25.
Bueno, vamos a poner un momento el foco sobre ese error de Cañete. En realidad el debate fue seguido por muy poca gente. Solo consiguió la noche del jueves el 9,5% del share, que en televisión eso es prácticamente nada, ¿eh? Pero lo que no consiguió el debate lo consiguió Cañete ayer por la mañana en Antena 3 con sus declaraciones. Esto es lo que dijo Cañete.
El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa.
Después de estas declaraciones, como es lógico, a Elena Valenciano le faltó tiempo para comentarlas y para intentar recuperar la iniciativa en la campaña.
Ha venido a decir esta mañana que me dejó ganar porque yo soy una mujer. Y yo lo que digo es que lo que ha quedado claro es que si gana Cañete, perdemos las mujeres.
Bueno, el error de Cañete ha sido de libro, ¿eh? Su declaración no tiene pase, ¿eh? Pero es fácil entender lo que ha pasado. No justificarlo, ¿eh? Ni mucho menos, ¿eh? Repetimos, no tiene pase. Lo que ha pasado es que a Cañete, su asesor, al que todos conocemos porque lleva asesorando mucho tiempo al Partido Popular, su asesor le dijo: mira, Miguel,
vamos con ventaja en las encuestas. Así que tú, perfil bajo. Esta es la receta que siempre escribe este asesor. Perfil bajo, perfil bajo. Tú, Miguel, tranquilo. No muestres superioridad. No se te ocurra decir una palabra más alta que otra. Que no parezca que quieres avasallar a Valenciano, que es mujer. Si ella tiene que ganar, tú déjala ganar. Que no se te vea agresivo. Que tengas cuidado. No movilices con tu agresividad al voto de la izquierda. Y Cañete, que fue obediente, le hizo caso a este asesor, que todos sabemos quién es. Y claro, Cañete perdió el debate, hizo un desastre de debate, no sabía dónde mirar, era una metralleta de cifras, era un aburrido, no era capaz de crear una metáfora. Pero si los debates en televisión se ganan con dos buenas metáforas y mirando de forma convincente a la cámara, pues ni lo uno ni lo otro tuvo Cañete. Ni miraba bien a la cámara, ni era capaz de construir un argumento a través de una imagen, ¿eh? No nos entran los discursos abstractos, no nos entran las listas de cifras, nos entran las imágenes. Bueno, entonces Cañete perdió. Y cuando a la mañana siguiente en la TNT le preguntaron qué había pasado, pues con la guardia baja, soltó lo que llevaba en la cabeza, lo que había interiorizado del asesor. Yo soy superior, pero no puedo mostrarlo porque Elena Valenciano es una mujer. Repetimos, injustificable el razonamiento. Pero la cuestión de fondo aquí, porque se puede ganar un debate sin ser violento y se le puede ganar a una mujer perfectamente y ser muy cortés, ¿eh?, con una mujer o con un hombre. Pero el problema es que es la obsesión del Partido Popular por el perfil bajo. Si hay una diferencia interesante de la que hablar en el PP, entre el PP y el PSOE, es precisamente en qué consiste en este momento la lucha por la libertad y la igualdad de las mujeres. Que no existe porque están los salarios, porque están muchas cosas ahí que son diferentes. Gallardón se ha atrevido en el Partido Popular a decir, vamos a ver, la libertad de las mujeres en este mundo consiste, por ejemplo, en que si quieren ser madres, lo sean. ¿Va? Y ha roto con ese anteproyecto de ley y con su discurso, Gallardón, el discurso más habitual del feminismo tradicional, el feminismo de los años 70, que establecía una imagen de la liberación de la mujer basada en el patrón masculino. Esa es la que defiende, ese es el modelo que defiende Valenciano. Bueno, Gallardón ha abierto otro frente, otra posibilidad. Y hubiera estado muy bien que se hubiera debatido sobre esto. ¿En qué consiste en este momento la libertad y la igualdad de las mujeres? ¿En seguir desarrollando el modelo masculino de los años 70 o en la libertad de ser madres, la conciliación real en las empresas, etcétera, etcétera, etcétera? Hubiera sido interesante, pero no. El PP no habla de esto porque tiene que tener perfil bajo. Cañete intentó centrar la cuestión en la recuperación y no lo consiguió. Ayer Botín, el presidente del Banco Santander, habló precisamente de esto, de la recuperación económica, y dijo que tenemos por delante buenos años, que dentro de 5 años a España no la va a conocer nadie.
No nos va a conocer de lo bien que vamos a estar. Estoy convencido, 5 años me da de margen. Fenomenal. 5 años ya verá, porque es que en 5 años, desde luego, pues habrá creación de empleo importante.
Hombre, llevamos 6 de crisis, ¿eh? A ver si es verdad lo que dice Botín, y aquí hay creación de empleo que es lo que más importa. 7 y 11 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo todas las cosas que nos van a contar Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, interviene hoy en un mitin del PP en Barcelona y Elena Valenciano participa en las fiestas de la Rosa que celebran los socialistas en Valencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ordenado a la Junta devolver el concierto educativo al Colegio Femenino Albaidar de Sevilla. El tribunal no considera discriminatoria la educación diferenciada por sexos.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha asegurado que el Ejecutivo analizará si es pertinente o no reforzar el Código Penal para perseguir los insultos y amenazas en la red.
La policía turca dispersado con gas lacrimógeno y cañones de agua una protesta de más de 10.000 personas en Soma, la misma ciudad donde el martes murieron 300 mineros.
La ONU ha denunciado la creciente anarquía en el este de Ucrania. 8 días de las elecciones presidenciales en el país, se vive bajo una atmósfera de persecución de periodistas, activistas o políticos que en principio pueden parecer más favorables a la unidad.
Desfile de la victoria en Delhi del nuevo primer ministro de la India, Modi, después de que su partido de la oposición, el BJP, haya obtenido la victoria más decisiva en 3 décadas.
Nueva oleada de protestas en varias ciudades de Brasil a un mes del Mundial de Fútbol. Sindicatos y movimientos sociales cuestionan el gasto público del evento.
Y hoy se decide la Liga. A las 6 de la tarde se enfrentan el Barça y el Atlético de Madrid. Si gana el FC Barcelona, se habrá proclamado campeón. Si empata o gana el Atleti, serán los colchoneros los que se hagan con el título.
¿Y qué tiempo vamos a tener para ese partido, doña Ana Palacios?
Pues es en Barcelona, ¿no? Pues allí no va a haber lluvia, sí que vamos a tener lluvias en otras zonas como Melilla, El Estrecho, Canarias, Castilla y León y La Rioja. Unas lluvias que además pueden llegar a ser localmente fuertes en Melilla. Además, riesgo por fuertes vientos y por fenómenos costeros en la zona del Estrecho y en las Islas Canarias. En el resto del país, los cielos en la mayor parte estarán cubiertos, pero no se esperan esas precipitaciones. Las temperaturas descienden de forma moderada en Canarias y mientras en el resto se mantienen máximas de 29 grados en Córdoba y mínimas nocturnas en León, que se quedan en los 0 grados.
Y es que el 40 de mayo todavía está lejos. Una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Hola, soy César Lumbreras. Este sábado en Agropopular vamos a hablar de sequía, de los daños que ha causado la falta de agua en el sector de los cereales de otoño-invierno. Llueven críticas sobre el mal funcionamiento de Agroseguro. Escucharemos una que nos llega desde Godelleta, en la provincia de Valencia.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Escuchas el partido de las 12.
Muchas gracias por estar ahí, bienvenidos al partido de las 12 de
este. ¿Te gustaría
martes
hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio, compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en muntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hacer nuestro particular tagging de la campaña con la ayuda de Narciso Michavila, presidente de Gasfres. Narciso, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Es la semana esta que concluye ahora, la semana del debate. Había mucha expectación en torno al debate, porque se decía que podía desempatar. Pero es que lo siguió muy poca gente, Narciso, el debate. Parece que hay poco interés. No sé quién crees tú que ganó.
Bien, perdió la audiencia, de forma muy clara. No llegó a 2 millones de espectadores, cuando, por ejemplo, hace 10 años, pues el mismo debate tuvo más de 3 millones, ¿no? Y al final, en los debates, no, la clave no es tanto quién ha ganado el debate. Hay que reconocer que la señora Valenciano estuvo bien para los suyos, como al final los réditos electorales. No olvidemos que, por ejemplo, el señor Kerry ganó todos y cada uno de los debates contra Bush hijo, pero Bush hijo consiguió colocar sus mensajes y fue el presidente de Estados Unidos.
Ya. ¿Se ha equivocado García Cañete este viernes asegurando que en realidad él no quiso mostrar superioridad intelectual porque un debate con una mujer es una cosa muy complicada?
Bueno, quizá no ha sido de sus frases más afortunadas, ¿no? Siendo un hombre realmente inteligente, pero también hay que ponerse en la situación de los candidatos. Haber estado en un debate, que además lo han cambiado por circunstancias tan duras como fueron para el Partido Popular, sí, y acostarse después de un debate tan tarde y tener que estar a primera hora de la mañana de nuevo rindiendo cuentas, pues al final uno tiene declaraciones que no son muy afortunadas, ciertamente.
Narciso, mañana publicáis encuesta en ABC. No sé si puedes adelantar algo. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, puedo adelantar un poquito porque ya están, pero el que quiera saber realmente qué va a pasar,
sí,
el domingo
que compre mañana,
siguiente, ABC,
sí,
mañana en ABC tiene todo el análisis.
¿Pero por dónde van las cosas?
Pues a ver, van los deciros, ¿vale? Por la encuesta anterior, el partido, y además hemos ido notando una serie de tendencias, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que aumenta el número de gente que cree que va a ganar el Partido Popular. Eso no siempre es bueno, porque eso lo que hace es que su propio electorado pues dé ya las elecciones por ganadas, como sí. pasó en Andalucía, y que al final se queden en casa, ¿no? Y, vamos, le ha pasado muchísimas veces en la historia, ¿eh?, al Partido Popular, yeah. esa sensación. Aumenta también la proporción de gente que prefiere que gane en estas elecciones el Partido Popular para ir a Europa y defender sus intereses.
Sí.
Y luego entran formaciones que ya lo dije en COPE el otro día y ahora sí que ya lo puedo confirmar. Va a haber novedades de partidos que entren. Y uno de ellos, si entra con fuerza, es pues el partido Podemos, de Pablo Iglesias.
¿Pero con algo más de un escaño?
Algo más de un escaño,
¡qué bárbaro!
Algo más de un escaño, sí, sí.
Pero
sí,
es un fracaso total de Izquierda Unida, porque le está comiendo el terreno, entonces.
Bueno, pero Izquierda Unida también crece, ¿eh? Izquierda Unida le hemos ido poniendo en las encuestas el listón muy alto, sí. y sin embargo no va a estar tan alto, igual que UPyD, pero van a estar mucho mejor que hace 5 años.
¿Eh? ¿Y los nacionalistas? O sea
que... Pues los nacionalistas son claramente los que van a votar más, y les va a beneficiar muchísimo la bajada de abstención en el conjunto de España.
O sea, que la abstención beneficia al nacionalismo.
Menos la abstención en sus zonas, claro.
Claro,
y lo
claro.
que detectamos es que el elector de Esquerra Republicana está muy motivado, sí. el de Bildu también. Por lo tanto, Bildu, el mundo abertzale, va a tener representación en el Parlamento Europeo. Y Esquerra, pues dependerá de la participación, puede llegar a tener el segundo. Si a esto unimos que CiU en esta ocasión tiene un discurso independentista, cosa que hace 3 años, sí, hace sí. 5 años no, y que es probable que mantenga el tercero, pues nos vamos de 4 a 6 escaños bueno, del independentismo.
Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta para aquellos que dicen que en realidad da igual votar o no votar. Bueno, estas son las cosas que pasarían si no se votase. Narciso Michavila, la presidenta Castro, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, buenos días, y mañana ahí está todo muy bien analizado.
Sí, lo contaremos con detalle. Gracias.
Muchas gracias. Adiós, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como les venimos contando desde muy temprano esta mañana, tomó una decisión importante porque después de que un centro de educación diferenciada, como es Albaidar, en Sevilla, educación diferenciada es que van solo niñas, a este van solo niñas, a otros van niños, perdiera el concierto, pues este centro decidió ir a los tribunales y lo que le ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es que, al menos de forma cautelar, hay que devolverle el concierto a ese centro educativo. Su directora es Carmen López y está con nosotros. Carmen López, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, supongo, lo primero supongo que es la enhorabuena, porque debe ser complicado pensar que el centro o el colegio que está una dirigiendo puede perder el concierto y recuperarlo. Es importante para la sostenibilidad y sobre todo para gente que no tiene dinero puede asistir a ese colegio, ¿no?
Efectivamente. Para nosotros esto ha sido un respiro en la administración de servicio y, por supuesto, a nivel de familia. El curso pasado teníamos 7 unidades que empezaban, 7 primeros de concierto. Hemos pasado a 2, que eran las personas que podían hacer frente a las mensualidades en régimen privado.
Ya.
Los otros 5 no se han podido abrir porque no había persona, no había familia que fuera capaz de soportar
claro, pero,
una mensualidad.
Claro, ¿cuánto se pagaba antes y cuánto han tenido que pagar este curso?
Al ser centro de educación, al centro concertado, nuestro sí. centro tiene un régimen de gratuidad. Los padres que buenamente pueden colaboran sí. con el centro con la cuota de AMPA, pero eran completamente gratuitos. Al pasar al régimen privado, pedimos mensualidad de 260 euros. Es un cambio sustancial.
Esto supone, esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no es solo importante para el Baidar, sino para otros 4 colegios sevillanos, Ribamar, Altair, Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes de Carmona, que tenían características, son como el suyo. Que...
Exactamente. Nosotros hemos sido el primero de esos 4 centros de Sevilla y también de los 12 centros, somos 12 centros afectados en Andalucía por el tema de la de la educación diferenciada y por el tema de determinación que tomó el curso pasado la Junta de Andalucía. Nosotros hemos sido la primera, el auto, que realmente ha resuelto nuestras medidas cautelares, pero entendemos que el resto de los centros pues tendrán, dentro de pocos días, pues tendrán también su auto correspondiente en esta misma medida, por supuesto, entendemos que sea de otra manera.
Ustedes recurrieron esto, la Junta decía que suspendía el concierto porque había una sentencia del Supremo que le daba la razón para tomar este tipo de decisiones. ¿Por qué la Junta de Andalucía tiene tanto prejuicio con la educación diferenciada?
Bueno, eso quizá voy a preguntarle un poco a los portavoces de la Administración Educativa, la Junta de Andalucía. Yo creo que es el momento quizá ahora mismo de buscar puntos de encuentro. Uh-huh. Y realmente pienso que la Administración Educativa, tanto a nivel de consejería, a nivel de educación, pues pueden contar con nosotros, con un centro como el mío y con cualquier centro de educación que apostamos por la calidad de educación diferenciada, para lo que necesiten, como no podría ser de otro modo, ¿no? Y quizá pienso que tenemos que tener un conocimiento más cercano y en cuanto nos conozcan mejor, seguro que están convencidos y comprobarán de que prestamos un servicio estupendo a la sociedad andaluza, ¿no?
Ya, pero ¿usted cree que no les conocen? Porque en Sevilla a ustedes se les conoce perfectamente.
Sí, tiene razón, pero quizás, por supuesto, en cuanto que somos un centro que llevamos en Sevilla, capital, 50 sí. años y más de 50 años se nos conoce. Pero quizás en la administración educativa los políticos cambian y se nos pone pues relativamente... No es cercanía, para que nos conozcan más de cerca, ¿no? Pero vamos, pienso que en cualquier caso es el momento de buscar, o sea, puntos de encuentro y de buscar ahí, pues, eso, cosas que realmente nos puedan unir y acercar en nuestro, podemos decir, nuestro planteamiento educativo.
Ya. Carmen, una cuestión, porque habrá gente que piense que la educación diferenciada, bueno, no es la mejor educación posible, ¿eh? Esta es una cuestión de libertad, o sea, ¿por qué si alguien quiere educación diferenciada debe tenerla?
Bueno, yo creo que es un principio de libertad. Y yo creo que, bueno, que efectivamente, de hecho, todos los centros y todas las familias y todos los padres que realmente están afectados por esta medida, se crearon una plataforma que se llama la plataforma Mis Padres Deciden, que realmente lo que están haciendo es pues recoger uno de los principios básicos de nuestra Constitución, que es que toda familia tiene derecho a la educación de su hijo. Entonces creo que eso es básico y tan evidente que es que no puede haber ninguna norma y ningún principio legislativo que lo contradiga, ¿no? Y yo creo que eso es, bueno, que detrás de fondo es que es lo que se está dirimiendo con este auto, ¿no? Ya. El auto además es un auto de 13 folios que se ha resuelto y que yo a mí casi, con este un día intenso, casi no me ha dado tiempo a estudiar despacio. Están viendo también nuestra asesoría jurídica un poquito más despacio qué implicaciones tiene. Pero en cualquier caso lo que dice el auto es que, bueno, pues que efectivamente se está dando una medida cautelar. No se están dando al fondo de la cuestión. Que
sí, está todavía pendiente, sí. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días y enhorabuena por ese pronunciamiento.
Muchísimas gracias y un saludo y encantada.
Terminamos y lo hacemos, terminamos estas dos horas y media de información y de análisis echándole un vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Palacios.
ABC, la policía municipal que entregó el arma acusada de homicidio, la juez le imputa los mismos cargos que a las dos autoras de la muerte de Carrasco. No convenció con su versión de los hechos. Además, Cañete analiza en ABC el debate con Valenciano. Dice, ella quería provocar y no me quise poner a su nivel. Polémica tras las declaraciones de Cañete en las que dijo que no se empleó a fondo por debatir con una mujer. El Mundo, Cataluña ni en la ONU ni reconocida como Estado. Un informe de Exteriores concluye que si se independizara quedaría en un limbo jurídico y que solo sería entidad política de facto. Vuelve también con las declaraciones de Cañete sobre Valenciano, a las que ha calificado como resbalón. Dice, estas reviven al PSOE. El País, Cañete revienta la campaña con sus palabras sobre el machismo. El ex primer ministro sugiere que fue condescendiente con Valenciano por ser mujer. Los socialistas y otros partidos exigen una rectificación y en vísperas el partido que decide la Liga, el Barça sube el sueldo a Messi, nada más y nada menos que 20 millones al año. Es el jugador mejor pagado de España. La Razón, el machismo del PP, otra mujer en el Consejo de Ministros. La nueva ministra de Agricultura se incorporó al gabinete de Rajoy el mismo día en que Valenciano acusaba a los populares de menospreciar a las mujeres.
Gracias, Ana. Tenemos por delante el partido hoy, pero muchas cosas más. Aquí se las contaremos en la cadena COPE. Que tengan un estupendo sábado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
¿Qué pasa?
Que ya es la Feria Yamóvil. Todos sus coches con descuento directo. Y ahorro de hasta 6.000 euros.
Pues venga, date prisa.
Cuarta Feria Yamóvil, del 5 al 25 de mayo. Todos nuestros vehículos con descuento directo y ahorro de hasta 6.000 euros.